Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. Hoy nos sumergimos en un tema, la verdad, fascinante. La biorremediación. Una aplicación increíble de la biotecnología ambiental. Vamos a analizar juntos extractos de un texto bastante especializado. Describe cómo se usa la vida microscópica, o sea, microbios, para limpiar ambientes contaminados, especialmente suelos y aguas subterráneas, ¿no? Donde los contaminantes como que se quedan atrapados. La idea es entender bien qué es la biorremediación. ¿Por qué a veces funciona mejor que métodos más tradicionales, como el de bombear y tratar? Y bueno, ver qué estrategias se usan. ¿Listos para descubrir cómo estos microbios se vuelven nuestros aliados?
Perfecto. A ver, empecemos a desarmar esto. ¿Cuál es la idea central de la biorremediación? ¿Por qué sería más efectiva que, digamos, solo lavar los contaminantes? Bueno, el principio es bastante directo en realidad. Se trata de colocar muchísimos microorganismos muy activos justo ahí, cerca de la fuente de contaminación. Entonces ellos biodegradan el contaminante casi al mismo tiempo que se disuelve en el agua.
Ah, o sea, la clave es la concentración y la ubicación, ponerlos justo donde está el problema.
Exacto. Y eso acelera muchísimo la disolución desde la fase sólida, ¿me explico? Desde el suelo o el sedimento. Así se limpia todo mucho más rápido que si solo lavaras con agua. El agua sola tiene una capacidad limitada para arrastrar el contaminante.
Claro, porque solo arrastra lo que ya se disolvió.
Precisamente. Y a menudo, para que esto funcione aún mejor, tenemos que, bueno, añadir cosas.
¿Añadir? ¿Cómo qué?
Como oxígeno o nutrientes, elementos que estos microbios necesitan para crecer y ponerse a trabajar, digamos.
Entendido. Es como darles un empujoncito a los microbios adecuados. El material que tenemos menciona distintos tipos: in situ, ex situ, ingenieril, intrínseca. ¿Podemos aclarar un poco eso?
Sí, claro. A ver, in situ quiere decir que el tratamiento se hace ahí mismo, en el lugar, sin excavar nada.
Ok, directamente en el sitio.
Eso es. Ex situ, por el contrario, implica sacar el suelo o el material contaminado y tratarlo afuera, en la superficie.
¿Y la ingenieril? Suena a que metemos más mano.
Exacto. La biorremediación ingenieril es cuando usamos tecnología, herramientas, para acelerar el proceso. Añadimos activamente lo que haga falta. Oxígeno, nutrientes, lo que sea.
¿Y la intrínseca? El texto dice que a veces se llama atenuación natural. ¿Eso es simplemente no hacer nada?
No, para nada. Es un error común pensar eso. La intrínseca se basa en los procesos naturales que ya existen en el sitio. Confía en que la propia naturaleza controle y degrade la contaminación, evitando que se mueva. Pero, ojo,
ajá,
no es dejarlo estar. Requiere un monitoreo constante, muy riguroso, para estar seguros de que de verdad está funcionando y conteniendo el problema.
Bien, bien. Y ahora, los contaminantes. Aquí se pone interesante. Las fuentes hablan de todo un poco, ¿no? Desde hidrocarburos como benceno o tolueno, solventes clorados como el TCE.
Sí, y mezclas complejas. La gasolina, por ejemplo, con los famosos BETEX, benceno, tolueno, etilbenceno, xilenos.
Uf. ¿Y qué desafíos presentan estos distintos tipos?
Pues la naturaleza química es clave. Los compuestos orgánicos son, en general, los más tratables. Las mezclas como la gasolina son complicadas porque cada componente se comporta diferente. Los BETEX, por ejemplo, son más solubles, se mueven más fácil con el agua.
¿Y mencionan aditivos como el MTBE?
Sí, eso ha complicado bastante la contaminación del agua subterránea en muchos lugares. Pero un factor limitante que es crucial entender es la disponibilidad del contaminante.
¿Disponibilidad? ¿Te refieres a si los microbios pueden, como, alcanzarlo?
Exactamente. El contaminante puede estar muy pegado, muy absorbido, a las partículas del suelo. Medimos eso con algo llamado KP o el factor de retardo R. Si está muy absorbido, está menos disponible en el agua para los microbios.
Entiendo.
O puede existir como una fase líquida separada, que no se mezcla bien con el agua, como gotas de aceite, ¿no? Lo llamamos NAPLE. En ambos casos, la concentración en el agua, que es donde actúan los microbios, baja mucho. Y eso limita la biorremediación.
Entonces, si el acceso es tan importante, ¿cómo sabemos si va a funcionar antes de empezar un proyecto grande? El texto habla de estudios de tratabilidad.
Son esenciales. No te lanzas a remediar in situ sin ellos. Se hacen por etapas. Nivel 1. Es posible que los microbios de ese sitio degraden ese contaminante. Una prueba básica.
Ok.
Nivel 2. Si es posible, ¿qué tan rápido va? ¿Qué limita la velocidad? ¿Faltan nutrientes? ¿Hay algo que los inhiba?
Ajá.
Y nivel 3, una prueba piloto ya en el campo, para ver cómo funciona con las condiciones reales del sitio, que siempre es más complejo, ¿no? Con la heterogeneidad del suelo, la permeabilidad.
Claro, del laboratorio al mundo real. Y si todo sale bien, ¿qué estrategias de ingeniería se usan para, digamos, mejorar esa disponibilidad o las condiciones?
Para la biorremediación in situ ingenieril hay varias opciones. Por ejemplo, el bioventing, inyectar aire en la zona no saturada, arriba del agua.
Mm.
O sistemas de circulación de agua, inyectar agua con oxígeno o nutrientes directamente en la zona saturada. También el air sparging, burbujear aire directamente en el agua subterránea. Eso ayuda a volatilizar algunos contaminantes y aporta oxígeno.
¿Y para ex situ, cuando se saca el material?
Ahí se pueden usar reactores de lodos o hacer compostaje con el suelo contaminado. O land farming, que es mezclarlo y airearlo en superficie. Y están surgiendo otras técnicas, como la fitorremediación, usando plantas.
¡Interesante! Parece una caja de herramientas bastante compleja, pero también compleja. Y la pregunta clave, ¿cómo sabemos si de verdad está funcionando en el campo?
Uf, esa es la gran pregunta. Evaluar el éxito es un desafío, porque los sitios son muy heterogéneos. No alcanza con medir que el contaminante baja. Necesitas una estrategia fuerte, con varias líneas de evidencia que conecten la actividad microbiana con la desaparición del contaminante.
¿Varias líneas de evidencia?
Sí. El Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos, el NRC, propone buscar tres tipos de pruebas. 1. Que haya una pérdida documentada del contaminante en el sitio.
Lógico.
2. Pruebas de laboratorio que demuestren que los microbios de ese sitio sí pueden degradar el contaminante. El potencial está ahí.
Ok.
Y 3. Que es crucial. Evidencia en el campo de que ese potencial se está realizando. Que los microbios están activos y haciendo el trabajo in situ.
¿Y cómo se busca esa evidencia en el campo? Suena difícil.
Se buscan huellas bioquímicas. Por ejemplo, están consumiendo oxígeno u otros aceptores de electrones que usan para respirar. Están produciendo dióxido de carbono. Aparecen subproductos específicos que sabemos que se forman durante la degradación de ese contaminante en particular. Es como un trabajo de detective a nivel molecular.
Queda clarísimo. La biorremediación usa el poder de los microbios para limpiar nuestros problemas, superando límites de métodos físicos. Hay distintas estrategias adaptadas a cada situación. Y el éxito depende de entender bien el contaminante, cómo acceder a él, las condiciones del lugar y, fundamental, verificar que funciona con pruebas científicas sólidas.
Sí, y lo más fascinante, creo yo, es cómo se conecta la microbiología básica, fundamental, con la ingeniería ambiental a gran escala. Nos muestra el potencial enorme que tienen los procesos naturales, a veces con una ayudita de la ingeniería, para enfrentar problemas ambientales muy complejos. Es un campo donde siempre se está aprendiendo y descubriendo.
Totalmente. Y nos deja reflexionando si podemos ayudar a los microbios a degradar contaminantes tan difíciles, ¿qué otros retos ambientales podríamos abordar con enfoques biotecnológicos similares en el futuro? Quizás, no sé, los microplásticos.
Exacto. Es un área llena de posibilidades.
Sin duda, un campo apasionante. La biotecnología ambiental tiene mucho que ofrecer y seguir explorándola vale la pena. Esperamos que esta charla les motive a seguir aprendiendo y, por supuesto, a seguir escuchando Ciencia en la Vida Cotidiana podcast.